Como les contamos, tenemos una ronda de análisis de lo que pasó en las elecciones departamentales y municipales con Vicky Gadea, con Rafa Porcekansky de Opción Consultores. Con Vicky Gadea, nuestra politóloga, en algún lugar del hemisferio norte no hemos querido dar datos, Rafa, porque no sabemos exactamente si salió por vía legal, dónde está. ¿Cómo andas, Rafa? Buen día.
Muy buenos días.
¿Descansado? Todavía no.
Cansado,
perfecto. Bueno, vamos a exprimirte lo último entonces, Rafa. Vicky, ¿andás por ahí?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, viste que es raro el sonido. Por suerte, sin perro en el día de hoy, por ahora. Sin perro como tú acompañando allá. Bueno, comencemos con análisis y evaluación general, ¿no? En titulares, Rafa. ¿Qué se puede decir macro?
Bueno, si la comparación es con el ciclo electoral anterior, claramente estas departamentales dejan un halo de continuidad con la elección presidencial. El Partido Nacional, principal triunfador de la ocasión. En términos de lo que estaba en juego en estas departamentales, estaban en juego las intendencias donde gobernaba el Frente, básicamente, de esas en el interior, en el área no metropolitana,
claro, sacando Montevideo y Canelones,
¿verdad? En esas cuatro intendencias que estaba el Frente, del resto, lo que se llama el resto del interior, ahí ganó tres el Partido Nacional y ganó una al Frente. O sea que el balance en ese caso es positivo. Si uno le añade el tema municipal, el Partido Nacional quita bastiones importantes de alcaldías, al Frente Amplio también. Hablamos de Piriápolis, San Carlos, El Chuy, Bella Unión, Ciudad del Plata, sí. ¿Verdad? Son alcaldías importantes esas.
Sí, claro. Estaba sacando números. Cuando se crearon las alcaldías en el 2010, el debut del tercer nivel de gobierno, eran 89 alcaldías en total. Hoy el Partido Nacional tiene 90. Se crearon muchas.
Hay 125 después, ahora.
Pero claro, ha crecido muchísimo la presencia en ese nivel de gobierno del Partido Nacional.
Claro. En ese sentido, entonces, un poco... No es igual, pero un poco lo que le pasó. Cuando hubo la última alternancia fue la del Frente Amplio de 2005, las departamentales reflejaron esa victoria en aquel momento directa en primera vuelta, ganando el Frente 7 intendencias en aquel momento. Esta vez el cambio de mapa no fue tan grande, pero también se reflejan los ecos de la alternancia presidencial. No solamente el Frente tiene algunas cosas para rever o resultado negativo en esta instancia. También lo tienen los partidos, los socios menores de la coalición multicolor. Sí. Partido Colorado lo mantiene Rivera, lo cual es el hecho positivo. Queda tercero en Salto, que era un bastión previo, donde venía cabeza a cabeza con el Frente Amplio. Queda disminuido en Salto y sigue siendo una fuerza muy menor en términos departamentales en el resto de los departamentos.
Sí.
Y Cabildo Abierto tiene una votación pequeña,
en todos los departamentos,
con respecto a sí mismo y al 2019, que es lo que hay, marcando que evidentemente no es lo mismo la carrera presidencial que la carrera departamental, y dejando algunas dudas, ¿verdad? Y después, en términos de liderazgos, bueno, obviamente ganadores son todos los intendentes que lograron su objetivo y van a ejercer el gobierno departamental, pero si uno tiene que destacar algunas figuras, yo destacaría dos principalmente, Cose en Montevideo y Moreira en Colonia. Voy a decir muy brevemente por qué. Digo Cose en términos de cómo estaba Carolina Cose en julio de 2019, habiendo perdido una interna por mucha distancia con Daniel Martínez, y de hecho... Casi alcanzada por Andrade. Se desintegra su alianza con el MPP, ¿verdad? Sí. Y tiene que formar un nuevo acuerdo, lo logra, va en el segundo lugar en la lista del Senado, ¿verdad?
Sí. Con Andrade.
Con Andrade. No es nominada como candidata a la vicepresidencia en un ejercicio bastante tortuoso de búsqueda de una candidata a la vicepresidencia para que hubiera una fórmula paritaria, es decir, todas señales negativas para sus intereses. Sin embargo, logra lentamente, sale electa senadora, luego logra posicionarse y consolidarse con ese bloque que conforma con el Partido Comunista, después al que se le suma el Partido Socialista, y se catapulta como candidata a la intendencia y logra una votación muy razonable en una interna bastante dividida. Pero es claramente una ganadora, sobre todo a destacar por ese panorama que yo te digo existía
sí.
El año pasado.
Exacto.
Y en el caso de Moreira, recordar lo que fue la octubre de 2019, con la renuncia al Partido Nacional, la renuncia a su cargo de senador, la, la magnitud de la crisis, que pasó de ser una crisis local a una crisis auténticamente nacional, gana con mucha claridad.
Sí.
Esa es la realidad.
Puede haber habido ahí, Rafa, vos que hiciste encuestas en Colonia, incluso dentro de las encuestas que hizo Opción, un efecto de voto vergonzante o mayoría silenciosa que haya hecho parecer que ese departamento estaba parejo porque había muchos posibles votantes de Moreira que no se lo decían a quienes los encuestaban.
Tengo la convicción que sí, pero es una hipótesis.
Claro.
Es muy difícil, claro. Justamente lo que tiene de difícil el voto vergonzante es que no se puede medir.
Es difícil
salvo
chequear.
Sí, a ver, uno podría hacer un trabajo de corte más etnográfico, ¿verdad? Uh-huh. Y después decir, mirá, en la etnografía yo estoy viendo que perfiles de personas que no me responderían en una encuesta, que votarían a Moreira, en el mano a mano privado te lo dicen. Pero es un trabajo más complejo de hacer ese. Yo tengo el convencimiento que sí, más allá que hubo mucho voto blanco parcial, es decir, en Colonia, voto a la alcaldía, pero no a la departamental, uh-huh. Y que además nosotros siempre decíamos, teníamos 6 puntos de ventaja, pero indecisos, sesgados hacia Moreira.
Claro.
Es decir, lo veíamos con la ventaja posicionada, pero sí. Es un caso donde probablemente el voto vergonzante jugó.
Y termina con una victoria contundente, 14 puntos sobre el Frente Amplio.
Es una victoria, sí, importante, como la de Florida, más o menos, en ese nivel, ¿no? No es la contundencia de un Lavalleja, de un 33, de un Cerro Largo, pero sí, es una victoria importante.
Sí, sí.
A la Florida o a la San José, uno podría decir.
Sí, pero para lo que se esperaba, que estaba dentro del panorama de los parejos, es la más amplia de las que tenían un panorama parejo en la previa. Vicky Gadea, ese panorama general tuyo, ¿por dónde va?
Bien, yo creo que Rafa hizo un excelente punteo y un resumen sobre varios aspectos de la elección. Algunas interrogantes que quizás a muchos les quedan es si efectivamente esta elección de alguna manera podría ser comparable a lo que pasó en el 2005. Y en realidad son elecciones muy distintas, ¿no? Porque en el 2005 por primera vez el Frente Amplio llegó al poder en el gobierno nacional y además se hizo de muchas intendencias en el interior del país, o sea, de gobiernos departamentales. En este caso, si bien la coalición multicolor, particularmente el Partido Nacional, es el gran ganador en términos de poder territorial, lo cierto es que es un escenario muy diferente al de 2005, ¿no? Porque el cambio de mapa, si bien es bastante grande, no es en la misma medida que lo fue en aquel momento, ni con ese impacto. Sí, quizás lo de los gobiernos locales es muy llamativo, que en general lo pasamos por arriba, pero más allá de esto que decía Sueco, bueno, la cantidad de municipios que tiene el Partido Nacional en este momento versus los que tenía cuando se crearon los municipios en la primera elección, en el 2010, y más allá del número, hoy el Partido Nacional tiene casi el triple de municipios, o sea, de territorios de los que tiene el Frente Amplio. Y eso es llamativo, porque el gobierno local termina siendo la diferencia después, ¿no? O sea, es como algo para analizar y ver qué es lo que va a pasar en la próxima elección y qué incidencia tienen esos caudillos locales en el desempeño futuro electoral. Pero lo cierto es que es muy llamativo la cantidad de distritos locales que gana el Partido Nacional.
Bien, empiezo por vos en esta parte. Vicky, ¿por qué ganó COSE? Algo ya adelantó Rafa, ¿no? De cómo COSE superó ese momento del 2019. ¿Por qué gana COSE con este envión final?
Sí, COSE podríamos decir que es como la resiliente de la política, ¿no? O sea, en muy poco tiempo quizás logró transformar su candidatura y pasar de ser una perdedora en una interna partidaria a perfilarse como una futura líder, quizás incluso a nivel nacional, ¿no? Ayer lo conversábamos, bueno, cuáles son las figuras ya pensando en el 2024 y COSE estaba dentro de ella. Lo cierto es que bueno, nada, COSE logra reconfigurar su imagen y además algo que hablamos en varias oportunidades es la distancia que tenemos actualmente por la situación del COVID entre la elección nacional y cuando efectivamente se desarrolló esta elección departamental y municipal, que le permitió a COSE como a Villar desarrollar campañas políticas que efectivamente pudieran incidir en el resultado electoral, sumado a muchos desaciertos o a un conjunto de desaciertos de Daniel Martínez, ¿no? De la campaña de Daniel Martínez. O sea, quizás podríamos decir, bueno, COSE gana porque logra tejer nuevas alianzas, polarizar la elección, reconfigurar su campaña electoral y su estrategia. Villar crece por lo mismo, pero también los dos crecen y Martínez también cae por un conjunto de desaciertos en su campaña, ¿no? Donde capaz que también la distancia con la elección nacional lo hace ver como el padre de la derrota para un montón de actores dentro del Frente Amplio y eso hace que los otros dos crezcan.
Rafa.
Sí, creo que es importante que cosa refleja el sentir o capturó bien el sentir de un electorado frentista montevideano herido por el resultado electoral presidencial, desconforme con la actual gestión de gobierno, ese segmento del electorado en particular, que no necesitaba quizá tanto autocrítica, sino más bien alguien que viniera a rescatar otra vez el tema de la bandera Frente Amplista, la unidad Frente Amplista, y también posicionarte desde un lugar más confrontativo con el gobierno, capturó muy bien ese sector. A su vez, quizás quienes, los Frente Amplistas que no compartían tanto ese tipo de visión, votaron divididos en algún punto entre Martínez y Villar, se podría decir, y eso la benefició. Creo que también hay que tener en cuenta el papel del Partido Comunista. El Partido Comunista votó bien en esta elección departamental y votó bien en octubre, creció, ganó poder. De alguna forma, hay un contraste en ese sentido, por ejemplo, con el MPP en cuanto a la fidelización. Septiembre versus octubre. El MPP fue la lista más votada, pero votó mucho mejor en octubre del año pasado de lo que votó en esta oportunidad. A pesar de que el Frente, en realidad, tuvo más votación también, o sea, captó más porcentaje del electorado, mejor dicho, porque votó mejor que en octubre. Sí. Votó a la balotage el Frente.
Sí, en Montevideo es mucho más cerca del resultado de noviembre que el resultado de octubre.
Es un modelo balotage el que se da, sí. O modelo 2015 también. Entonces el MPP no logró esa fidelización, el Partido Comunista sí la logró, eso es muy importante. Y además hay que destacar un elemento que uno ve al ver la votación por hojas de votación. Logró el respaldo de listas pequeñas, en términos cuantitativos, pero que sumadas le dieron una diferencia central al Partido Comunista. Porque cuando uno compara las grandes listas, no ve las grandes diferencias del COSE. Es a través de pequeñas listas que fue sacando también la diferencia.
Escuchemos la COSE para preguntar después más por el Frente Amplio, este nuevo triunfo en Montevideo del Frente Amplio.
Me he pasado aprendiendo y hoy me preguntaron qué aprendí. Les voy a decir lo que aprendí. Ustedes, todas y todos ustedes, a lo largo de esta campaña, me han hecho sentir a mí la raíz del Frente Amplio. Cada uno de ustedes, con un gesto, con una lágrima, con una sonrisa, con una esperanza, con un planteo, con un recuerdo, me ha traído una y otra vez al cuerpo, lo que es el Frente Amplio.
Además de las citas a Sereñi, ¿no? Al que parafraseó, incluso, bueno, o
dijo no, textual, lo citó, creo que lo de forma textual, casi con los silencios.
Exactamente, del balcón de Buenaventura Artigas al balcón del Frente Amplio. Bueno, Frente Amplio, con una mayoría, es cierto, todos ustedes que hacían encuestas nos decían que iba a pasar así, pero no deja de ser un sello a esta altura, de que gana y gana con el 50%, un poquito más.
Sí, dentro de un panorama que le ha sido adverso, el Frente Amplio rescata modelos, como yo les decía, a la balotage en Montevideo y en Canelones. No es un tema menor. Ese es quizás el aspecto más positivo que tiene esta elección departamental para el Frente, porque en realidad en general el Frente vota como octubre o peor que octubre, en la mayoría de departamentos. No ocurrió esto en Canelones y Montevideo, no es un tema menor porque es 55% del electorado, claro, ¿verdad? Creo que ahí hay un elemento muy importante a tomar en cuenta.
Bien, Vicky.
Sí, quizás se demuestra también lo que pasa en algunos departamentos del interior con bastiones del Partido Nacional, ¿no? Hay distritos que son partidarios y que es muy difícil retirar a un partido allí. El Frente Amplio lo logra en Montevideo y parece que lo está logrando también en Canelones, ¿no?
Bien, y es un tema que a esta altura vamos a ir a la coalición multicolor y la cantidad de votos que obtuvo, ¿no? Porque hay distintas estrategias, las últimas dos estrategias fueron juntarse, distinto, la Concertación ahora no habían llegado a los votos en la interna por desavenencias justamente entre los partidos y fueron por el lema del Partido Independiente, pero la opción era la misma, juntarse y lograr muchos votos, que Rafa refería de esta manera.
También quiero agradecerle a los montevideanos y a las montevideanas que me votaron hoy por la enorme confianza que depositaron en mí. Personas que creyeron en nuestra visión para cambiar Montevideo. Esas personas me dieron el enorme privilegio de ser hoy y convertirme en la candidata más votada del departamento de Montevideo.
Es inevitable la comparación con el 2015, en este caso para Montevideo, teniendo en cuenta que en el 2015 fueron candidaturas múltiples de la Concertación, ahora fue una candidatura única, y que en aquel momento estaban por fuera el PERI y el Partido Independiente, son unos 10.000 votos más que habría que sumar a la Concertación, pero ahí, ¿cómo se puede hacer esa comparación 2015-2020?
Sí, yo creo que en términos de bloque fue muy parecida, con diferente estrategia, con diferente proceso, con el mismo sello de unirse, pero en lugar de triple candidatura, candidatura única, una candidatura que fue más de una búsqueda de un voto más popular, por así decirlo, en la estrategia, como fue la de Novik, que era la candidatura principal, ¿no? Que terminó siendo la candidatura principal, a esta candidatura de Raffo, que fue una candidatura más potente en la costa montevideana, sobre todo. Más allá de eso, si baja un extraterrestre y le dice cómo han sido las departamentales montevideanas en los últimos 20 años, y básicamente han sido entre un 5-4 y un 6-4 para el frente. Ha variado poco. Voten colorados y blancos divididos, se junten en una Concertación, sumen a Cabildo Abierto, no lo sumen. Esa correlación de fuerzas se ha mantenido extraordinariamente estable en los últimos 20 años. Obviamente esto no quiere decir que no pueda cambiar, pero lo que sí es cierto es que parece haber un electorado bastante firme para el Frente Amplio, y revertir esa tendencia obviamente requeriría para la coalición multicolor un trabajo político muy grande, quizá de más largo plazo el que ha hecho, porque lo que ha hecho hasta ahora son trabajos más de corto plazo para catapultar candidatos a la intendencia, eso está muy claro. Y la otra posibilidad es que haya cambios de tipo más estructural, como los que seguramente ocurrieron en el interior, en algunas áreas críticas del interior del país, donde el Frente Amplio tiene hoy desafíos muy grandes, como ya lo está reconociendo su dirigencia.
Vicky, con respecto a la votación de la coalición y esa comparación.
Sí, la coincido con Rafa, obviamente, que la votación fue muy parecida a la de 2015. Esto que dice Rafa es una obviedad, ¿no? O sea, siempre que presentara una candidatura única a la coalición, la candidata o el candidato iba a ser el más votado con respecto a los otros tres, porque el Frente Amplio tenía un menú diverso, donde el electorado se dividía entre tres opciones, y en el caso de la coalición multicolor tenía una sola candidata. Entonces, siempre esa candidata iba a ser más votada que los otros tres. Lo cierto es que eso a ella la posiciona y sí la deja en un lugar mucho más visible y con proyección política dentro del Partido Nacional, que es algo que hablábamos ayer, que no sabemos si efectivamente después de que pase quizás el periodo de gobierno o en la segunda mitad del periodo de gobierno va a asumir el rol de liderar de nuevo un proceso electoral a Montevideo o no. Ella decía de alguna manera, bueno, yo quiero asumir un lugar de oposición responsable y demás. Bueno, ¿va a asumir ese rol también en Montevideo o va a asumir su lugar en el gobierno nacional para correr su carrera política futuro?
Bien, vamos a hacer un breve parate para ir después a las municipales. Algo se adelantó Rafa también, hay un éxito del Partido Nacional en algunos bastiones frente amplistas. Se ha hablado mucho en Rocha del Chuy, por ejemplo, en estas últimas horas, sobre todo porque un Piedra se ha dicho que fue a pelear el Chuy y que ganó con el Chuy, ¿no? Y que fue una de las elecciones peleadas, donde además ganó con apoyo de Cabildo Abierto. Quizás el gran éxito de Cabildo Abierto en las elecciones son los votos de Martín Rodríguez a Alejo Umpierre, porque son 4.000 votos y termina ganando por 1.500. Ya venimos con eso y con algo de lo que adelantaba Vicky Gadea, alguna perspectiva, proyección de futuro de los ganadores de estas elecciones.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Estamos en ronda de análisis de las elecciones departamentales y municipales con Rafa Porcekansky de Opción Consultores, con Vicky Gadea, nuestra politóloga desde algún lugar del norte de América. Y vamos a las municipales. Algo habían adelantado, pero bueno, vayamos a ese análisis del tercer nivel de gobierno.
Sí, lo hemos mencionado, los bastiones que pierde el Frente Amplio: Bella Unión, San Carlos, Piriápolis, Chuy, Sauce, en Canelones, capaz que no históricamente Frente Amplista, pero un lugar donde había gobernado. Retiene además sus municipios en Montevideo, la coalición, y gana sorpresivamente el municipio F, en el noreste de Montevideo, que se puede decir, qué análisis se puede hacer de este fenómeno que se da en la elección del tercer nivel de gobierno.
Bueno, de nuevo, el Partido Nacional sale fortalecido en esto. El Frente Amplio tenía alcaldías importantes en el interior algunas de las cuales pierde, ya las nombramos hace un ratito. Están los temas acá también logísticos, ¿verdad? Municipio F, por ejemplo, el Frente Amplio gana en votación general, pero pierde en la municipal. Hay un el tema del ensobrado no es un tema menor. Los temas logísticos en algún momento merecerán un análisis separado.
Ayer Óscar Andrade lo tiró acá, ¿no? Dijo, tenemos un problema, hizo una autocrítica de ensobrado grande, no ensobrábamos, criticó eso. Y bueno,
hablando también dijo que el no voto de la gente del tercer nivel de gobierno no era torpeza, sino que algo había ahí.
No, estuvo bien, estuvo bien, mi criterio, humilde criterio, estuvo bien en el sentido de que no se la tiró a la gente, infórmense, dijo, bueno, no les informamos nosotros, no recorremos, no explicamos,
no se valora,
sobramos,
no se lo considera importante.
Y después, claro, la gente, en su ejercicio democrático de derecho al voto, va y vota lo que cree entender, lo que cree saber que está votando. Después, a veces, algunos dicen, pa, esto no sé ni a quién voto, capaz que no pongo en la lista esta, ¿no?
Es así. Yo decía, los temas logísticos hay que darle importancia. Tenemos un sublema en el Frente Amplio que es poco conocido, se llama Sumemos, conformado por pequeñas listas, sacó 70.000 votos.
Eso es ingeniería electoral.
Ingeniería electoral pura. Hay un sublema que se llama Unión Vecinal en Montevideo, dentro de la coalición multicolor, dirigido, donde está encabezado por Daniel Peña, ex dirigente del Partido de la Gente, que sacó más votos que Cabildo Abierto y pasó por debajo del radar. Eso es ingeniería electoral también. Todo eso es muy importante para la elección municipal. Que vale destacar también otra tendencia. Creció la participación en Montevideo, que había sido el 24, 23.5%
en la elección. Está más cerca de 40 ahora.
Estuvo más cerca de 40. Es un crecimiento muy importante. Otra vez con un sesgo hacia el municipio CH, que es el que tiene de nuevo más participación. Hay menos en los municipios de menor nivel socioeconómico. Otro tema, por eso siempre decimos que la fragmentación de la que tanto se habla, de la fragmentación cultural que tanto se habla, también es política, en términos de participación, por ejemplo. Uh-huh. Y esa es otra de las cosas que deja la elección. Y obviamente sigue siendo la elección municipal un tema muy importante en el interior del país, con mucha gente incluso que vota a la alcaldía y no vota a la departamental.
Vicky Adea, sobre las municipales.
Sí, coincido con Rafa y como estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, lo de la educación ciudadana, que tiene que ver con saber qué estamos votando efectivamente, y por otro lado, estas cuestiones como más logísticas de la elección y de ingeniería. Sobre lo de la educación ciudadana, yo creo que el CH es un muy buen ejemplo de cómo desde el gobierno, o sea, cómo ABT, gobernando desde ese municipio, logró hacer que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de ese nivel de gobierno y efectivamente vote. Uh-huh. O sea, este cambio que también vemos en el comportamiento electoral. Entonces, capaz que ahí resta como saber, bueno, cuáles son los mecanismos que hay que activar para que efectivamente la gente tenga incentivos para votar en esa elección, ¿no? Porque quizás no queda muy claro tampoco cuáles son las competencias o qué tanto incide en su vida, quién es el alcalde o no, sobre todo en Montevideo, porque en el interior del país es cierto que es mucho más claro, también por la identificación territorial. Un problema que también tiene esta elección es cómo se configuran los distritos, ¿no? Que en el nivel, en Montevideo, las personas se sienten parte de barrios más que de municipios, mientras que en el interior del país a veces, en algunos casos, se junta más de una localidad, pero en la mayoría son localidades o pequeñas localidades que están dentro de un municipio. Entonces es más fácil sentir la identificación con el territorio y así con el alcalde.
Sí, claro. Montevideo es el único territorio donde los municipios tienen nombre de letras. En el resto del país, más allá de que están asociados a una letra, tienen el nombre del lugar.
Sí, mira, voy a Canelones nada más porque es el más grande, que tiene más municipios, y es más fácil sentirse identificado con Las Piedras, Pando o Progreso. Exacto. Para municipios que soy del F o del CH, ¿no? Por más que
o del G, que lo tengo que buscar en el mapa.
Y algunos, claro, no tienen cambiada la credencial y otros no entienden bien el límite que están, porque el CH y el B, ellos que se le preguntás a 20 de acá, a 100 de acá, ¿dónde corta? Y la gente no sabe exactamente dónde corta el CH y el B, ¿no?
Sí, buena parte de la población no debe saber exactamente qué municipio.
Sí, vos vas a Artigas, tenés Bella Unión, como
No tenés pertenencia al municipio en el que vivís y encima votás en otro municipio. Entonces ya es una desorientación absoluta.
Además es una letra, ni siquiera es un nombre, ¿no? Claro,
Es tremendo. Pero igual decía Rafa, creció la participación en Montevideo, ¿no? No es un dato menor. Vayamos brevemente en el final al futuro. Acá los oyentes temprano, cuando hablábamos del tema, cuestionaban un poco también si somos los periodistas, nosotros.
Sí, bueno, nosotros agitamos bastante, ¿no?
Que empezamos a hablar de 2024. Pero bueno, escuchemos a Cosse ayer, después de hablar con Orsi. Se juntó con Orsi, está bien, son los dos ganadores del área metropolitana que tiene el Frente Amplio para mostrar en esta importante zona del país, y le preguntaron por ambos para el 2024.
Ay, por favor, con todo el trabajo que tenemos por delante, tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer, que es construir la Montevideo que queremos.
Rafa, está bien, hay mucho trabajo por delante para ambos, pero es inevitable verlos a ambos como posibles candidatos 2024, ¿no?
Sí, sin duda que...
Orsi sobre todo, porque Orsi no tiene posibilidad de reelección, además.
No, Orsi claramente es uno de los que se perfilan. El caso de Carolina Cosse es más dudoso en términos que ella misma dijo,
sí,
que
claro, ahí es un tema. Quería,
sabemos que en política ese tipo de promesas...
En las actuales circunstancias.
En las actuales circunstancias,
muy bien,
exactamente.
La calle Padre.
En esta la calle Padre, exactamente, las actuales circunstancias. Entonces eso hay que dejar un signo de interrogación, pero evidentemente Cosse, justamente, vuelvo a lo del principio, nos demuestra que en un año... logró una transformación en su posicionamiento muy importante. ¿Cuál será su posicionamiento en 2024? Es lo que se verá, y ahí su gestión en la intendencia va a ser decisiva, porque es un cargo sin duda importante. El primer intendente frentista de Montevideo terminó siendo presidente. El último intendente electo de Montevideo, antes de Cosse, obviamente, fue el candidato presidencial del Frente Amplio, que es un tema que ese que quería decir un segundito,
sí.
También una repercusión más de este ciclo electoral. El Frente Amplio inició un proceso de renovación de candidaturas obligado por la edad de sus tres grandes referentes, y el primer ensayo salió mal, en términos de que no logró que Daniel Martínez quedara posicionado como un candidato que, a pesar de perder, siguiera en el ruedo y se perfilara para seguir compitiendo, ¿verdad?, a futuro. Creo que esa es una consecuencia de este ciclo electoral.
Casi que se devoró a su primer intento de candidato de la nueva generación, el Frente Amplio.
No son fáciles las sustituciones de viejos líderes. No es un tema solo de Martínez, atención.
No, no. Sí.
Es un tema que también lo ha vivido el Partido Colorado con Sanguinetti. No es nada sencillo reemplazar a las figuras de peso, ¿verdad?
Sí, estaba pensando, porque capaz que traficando opinión mía ahí metida en el medio de una ronda de analistas, yo no diría que terminó mal, diría que empezó muy mal Martínez. La primera semana de Martínez líder del Frente Amplio fue catastrófica para el Frente Amplio.
Después de las internas.
Después de las internas. Yo diría que como nuevo líder empezó muy mal. Se podría recordar todo lo que hizo en esa primera semana, ¿no? Pero... de hecho, una de las consecuencias es Cosse, ahora ganando quizá. Vicky, sobre Cosse, Orsi, Martínez también.
Bueno.
Pueden suscribir o no la idea de Darwin de cadáver político, ¿no? Hay que
sí,
al Zucco y a mí nos pide firmar, cadáver político sí o no.
Ayer cuando lo escuché pensé que se me había adelantado, pero es muy difícil expedir una constancia de defunción de un político, ¿no? Es como una decisión bastante difícil. Lo cierto es que sí, que parece que Daniel Martínez estaría como llegando al ocaso de su carrera. Y también un poco esto que decía Rafa, es muy difícil efectivamente consolidar nuevos liderazgos cuando todavía están en el mapa los viejos liderazgos en las estructuras partidarias, pero también es cierto que la decisión de Martínez de volver a correr la departamental fue una decisión capaz que poco acertada para un líder que se quería consolidar como el líder a nivel nacional, ¿no?, del partido. Si uno piensa también al recorrido que hizo Tabaré Vázquez en su momento para llegar a la presidencia, es bueno, sí, la intendencia de Montevideo fue la que lo catapultó, pero luego él se dedicó a posicionarse efectivamente como el líder del partido. Y Daniel Martínez es como, bueno, vuelve un paso atrás, porque también es cierto que el Frente Amplio necesita poder posicionarse a nivel nacional. Entonces, bueno, nada, como analizar las distintas aristas de cómo fue su campaña, cómo se posicionaron los demás, las decisiones que tomó y lo que lo lleva a horas haber quedado tercero, ¿no? O sea, parece realmente un escenario muy poco optimista futuro para su carrera. En cuanto a los liderazgos que se posicionan dentro del Frente Amplio, sí es cierto que Carolina Cose y Yamandú Orsi podrían ser como, bueno, los punteros de cara al 2024. También hay que ver qué hace Villar, ¿no? Que se queda sin cargo y bueno, y fue el segundo. Puede pasar que no pase más nada. Y
pero ayer nos dijo que lo va a pensar, ¿no? Le preguntábamos ayer, sí. Dijo que todavía no es momento.
Sí, lo cierto es que no sabemos desde dónde lo va a hacer, ¿no? O sea, ¿qué lugar va a ocupar? ¿Cómo va a ser para poder posicionarse dentro del Frente Amplio con apoyo de algunas estructuras? No sabemos si el MPP lo va a conservar como una figura de su sector o qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? También hay una cuestión de cómo se movieron los sectores en esta elección y a quién van a ir apoyando de cara al 2024.
Sí, hay una cosa que también pensando en 2024 que quiero profundizar también, que es el tema del Frente Amplio y el electorado del interior. Creo que yo, por lo que lo vi observando en dirigencias y militancias frentistas, el Frente Amplio tiene una tensión. Tiene una tensión entre cierto recelo hacia el electorado del interior, de decir, pero ¿cómo pueden votar a este? ¿O cómo pueden votar al otro? ¿O cómo pueden haber tales fenómenos, pasar tales cosas en el interior? Por ejemplo, algunos vinculados a la agenda de derechos, ¿no? ¿Cómo puede votar Rivera tan alto en contra de la ley trans, por ejemplo?
Bueno, hay una cierta incomodidad con Andrés Lima, de hecho.
Exactamente. A ver, tiene varios temas con el electorado del interior. A veces una mirada montevideano metropolitana con mucho recelo hacia el interior, pero por el otro lado es un electorado del que necesita para triunfar. Entonces, entre tender puentes y por otro lado mirar con recelo, está esa tensión que tiene el Frente Amplio y que va a tener que resolver si quiere posicionarse exitosamente para 2024. Algo parecido, pero a la inversa, le pasa a la militancia, a la dirigencia multicolor respecto a Montevideo, que dice, bueno, Montevideo, los montevideanos votan cualquier cosa con tal que sea frentista.
¿No?
Lo que
mira,
también lo mira, es la mirada inversa, lo miran con recelo, pero también.
Sí, la idea era que salió de adentro del Frente Amplio como expresión, pero que la usa ahora la oposición, que se ponen en la heladera igual y lo mismo, no les interesa lo que están votando.
Exactamente.
¿No?
Entonces, entre esas tensiones creo que va a estar buena parte de la estrategia de campaña de los dos bloques.
Me queda un minuto para el final. Vicky algo adelantó, le pregunto a ambos, ¿desde dónde puede Rafo? Porque dijo, voy a seguir en política, llegué para quedarme, ¿no? ¿Desde dónde, no? No sé si es fácil ubicarse. Con una oposición constante de la intendencia, debería encontrar un lugar, no es sencillo.
No tiene rol institucional. Sí.
Vicky, Rafa, un minuto al final para... esto es una hipótesis, ¿no? ¿De dónde podría Rafa estar en política estos años?
Bueno, supongo que es una decisión que va a tomar el Partido Nacional en función de cómo se imaginan ella futuro. O sea, parece sensato que el discurso inmediatamente termina el proceso electoral sea que van a asumir el de una oposición responsable. Lo cierto también es esto que decía Rafa, ¿no? Que la coalición multicolor, el trabajo que suele hacer en Montevideo siempre es de corto plazo y no de largo plazo. Entonces, capaz que la pregunta que nos queda hacernos es si después de este proceso va a ser un proceso de largo plazo de posicionamiento de alguna figura, que puede ser Rafa o no, de cara a competir con mayor agresividad la intendencia de Montevideo.
Está bien. Pues la posición igual en la Junta Departamental no tiene por qué responder a Rafa. De hecho, ya pasó a Novik respondían 4-5 después al final, ¿no? Y es varios pintos como está la oposición conformada. Podría responder a Rafa los del Partido Nacional, pero no necesariamente.
No necesariamente, y también es cierto que tenemos que ver qué agenda va a llevar la Intendencia de Montevideo, ¿no? Ayer hablábamos un poco del discurso de Cose y algunas decisiones políticas que va a ir tomando en función de eso. Entonces, también queda preguntarnos qué es lo que va a hacer la Intendencia de Montevideo, cómo se va a gobernar desde allí. Quizás lleva una agenda mucho más de carácter nacional, entonces le deja poco margen a la oposición departamental para posicionarse, ¿no?
Rafa.
Para la redundancia.
Sí, igual que Novik en 2015, que en su momento era un outsider, Rafa lo era hasta cierto punto en esta campaña, llega para quedarse, o sea, no es... Villar despierta, por ejemplo, más dudas, ¿verdad? Sí. Parece llegar para quedarse. ¿En qué lugar? No lo sabemos. Uno sospecha que en un cargo que tenga que ver más con la gestión, sobre todo con algo que tenga que ver con gestión, por un lado, no sé, yo no las vislumbro, de pronto me equivoco, como una figura de tipo más parlamentario, ¿verdad? Que hay algunos intendentes guión parlamentarios que han jugado en los dos roles. Rafa parece tener un componente más de gestión, y está esa duda de si a su vez más allá del cargo específico de gestión que pueda llegar a ocupar, si en sus ambiciones, en sus planes, está el trabajar con una mirada de largo plazo para posicionarte como la candidata de la coalición multicolor a la intendencia en 2025.
Rafa Porcecanji, de Opción Consultores. Vicky Gadea, desde allí, ¿vos la escuchás bien? Está en el norte de América, no ladró el perro hoy.
La escucho bien,
no está Bolivia acá.
Pacíficamente, todo en orden.
No, ella está bien, no sabemos los papeles legales que tiene, dónde está en este momento.
¿Cuán
cerca del muro?
menos pregunta a Dios, más perdona, dice el dicho.
Gracias Vicky, gracias Rafa por esta ronda, gracias. A vos.
Un gusto nuevamente y de compartirlo con Vicky también.
Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.